La voz del experto es la de Dmitry Saninovich, que es justamente experto en materia de infraestructura, fue presidente de la ANI, fue viceministro de Infraestructura y de Hacienda y ahora es consultor. Doctor Saninovich, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Mire, mañana se inaugura el túnel de la línea. Se ha venido hablando de ese túnel hace más de un siglo en Colombia. Recordemos, pues para todas las personas que van de Bogotá a Cali, por poner un ejemplo, pues que hay que pasar por ahí. El tránsito entre Ibagué y Armenia, cruzando la cordillera central, siempre ha sido muy complicado, específicamente entre Cajamarca, que está del lado de Bogotá, y Calarcá, que está muy cerca de Armenia. Usted ha tenido mucho que ver, conoce muy bien todo esto del túnel de la línea. Además, usted es de Cali y ha tomado esa carretera varias veces para ir a la capital del país. ¿En qué consiste exactamente el túnel de la línea?
Bueno, esta es una obra muy importante que va más allá del túnel. Todos tenemos en la cabeza que es un túnel, y el túnel que se inaugura mañana es un túnel de 8.5 kilómetros más unos kilómetros adicionales, pero la obra completa son 30 kilómetros, 25 túneles, 31 viaductos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es una doble calzada entre Calarcá en el Quindío y Cajamarca en Tolima. Y pues es muy importante porque va a ahorrar los tiempos de transporte entre Bogotá y Buenaventura, por ejemplo, o entre el Valle del Cauca y Huila, Tolima. Y además, para los que la hemos recorrido, usted la ha recorrido, cuántas personas la hemos recorrido y la hemos sufrido, pues era una vía que era una sola calzada, es decir, tenía un carril de ida y un carril de venida. Y eso pues generaba muchos problemas, no solo en tiempos, ahí se varaba una tractomula y se podía hacer un trancón infernal. Pasar una tractomula en esas condiciones era muy riesgoso. Entonces vamos a tener menos tiempo, más seguridad, menos accidentalidad. Eso es una muy buena noticia para todos.
Bueno, pero lo que se va a entregar en realidad son esos 8 kilómetros y pico, mañana.
Sí, lo que tengo entendido es que son 13 kilómetros, que es el túnel principal, un intercambiador, que es un intercambiador, es como un puente, que como antes teníamos una calzada, ahora se vuelven dos, pues ya el paso de una calzada a otra se vuelve más complejo. Entonces es un intercambiador, el túnel principal y algunos kilómetros adicionales. Son 13 kilómetros de una obra de 30 kilómetros. La obra completa, tengo entendido, estará lista el próximo año.
Doctor Saninovich, el túnel de la línea, por el túnel de la línea van a pasar vehículos que van a ir solamente en un sentido, no en los dos, no en ida y vuelta, en ida y regreso. ¿Cómo así? ¿Eso qué explicación tiene?
Sí, efectivamente, si nosotros pensamos en el túnel de la línea, imaginémonos que es un solo tubo. Y en ese solo tubo hay dos carriles, y primero por seguridad vial, pues lo que hace más sentido es que vayan en la misma dirección. Segundo, es muy largo, entonces por seguridad, para facilitar la salida o el manejo de los gases, de las emisiones de los carros, incluso en un caso de incendio o de un accidente, es mejor tenerlo todo en un solo sentido. ¿Qué pasa entonces en el sentido contrario? Pues se va a usar la antigua vía que se tenía, se va a usar en el sentido contrario, y queda en algo que se llama un par vial en ingeniería, ¿no? Que es el túnel o el tubo va en un sentido, la vía anterior o la vía antigua va en el otro sentido, pero la ventaja es que la vía antigua ya ahora queda como una doble calzada, o sea, queda con dos carriles, se pueden sobrepasar los camiones con más tranquilidad, todo el mundo va en un solo sentido y además pues ahorra los tiempos.
¿Por qué se demoró tanto el túnel de la línea? Porque estamos hablando de verdad de que cuando empezó a conversarse sobre este asunto en la vida pública colombiana, me parece que fue en 1902, según veíamos esta mañana aquí en RCN Radio.
Sí, y de hecho yo estuve ahí revisando y me encontré que de hecho el primer contrato que se tuvo fue realmente un túnel férreo en 1929, que era un proyecto entre Armenia y Ibagué, y pues fue un contrato fallido, por supuesto, y eso habla de lo representativo que es para los colombianos inaugurar esta obra, que nos llena de optimismo, que nos llena de alegría esa transformación en la infraestructura. Pero también le tenemos que dar una explicación a los colombianos, ¿por qué se demoró tanto el túnel? Y yo creo que lo primero que hay que aclarar es que una obra que ha tenido estas dificultades no es por culpa de la ingeniería. De hecho, la ingeniería colombiana es de primer nivel, y la mayoría de veces en infraestructura, cuando estos problemas son problemas de contratos, contratos mal hechos, mal estructurados, y ese es el caso del túnel de la línea. Le cuento rápidamente. Este contrato se estructuró en el y se contrató en el 2008, y tuvo varios problemas. Uno, pues primero se concibió muy alto el túnel. Si el túnel se hubiera hecho, digamos que a menor altura, pues hubiera reducido aún más los tiempos. Pero lo segundo es que se hizo un contrato llave en mano. ¿Qué significa un contrato llave en mano? Es que yo le doy al contratista el contrato, y él al final, por una plata, me tiene que entregar el túnel y todo lo que le pedí que me entregara. Y yo me desentiendo y al final me entrega eso. Eso funciona en algunos contratos pequeños, pero en el mundo, en los grandes contratos de infraestructura, no se usan los contratos de llave en mano, porque los riesgos son muy altos y un privado no puede gestionar unos riesgos tan altos. ¿Qué significa? Que si un constructor privado empieza a excavar y se encuentra una falla, pues no tiene el músculo para poder, digamos, financiar y atender esa falla. Y eso fue lo que le pasó a este contrato, un contrato mal estructurado que generó una gran cantidad de problemas. En ese proceso el contratista se quebró, y de hecho le cuento que en su momento la CAF trajo un profesor austriaco, que es uno de los grandes expertos tuneleros, para entender qué es lo que pasaba con el túnel de la línea, y coincidió lo mismo, coincidió en que era un contrato llave en mano, que es un contrato que no se puede usar para obras de alto riesgo, y sobre todo de alto riesgo geológico. Y por último, la licitación también tuvo un problema. Cuando vamos a ver el momento en que se otorga el contrato, es un contrato que se otorga por 629 mil millones de pesos, y es un precio artificialmente bajo, es un precio que fue más bajo que el precio base que había puesto el Envías en ese momento. Y esa es una mala práctica en ingeniería y en infraestructura que está identificada a nivel global. Los precios artificialmente bajos en general están relacionados con constructores agresivos que después van a buscar la forma de adicionar un contrato. Entonces, en realidad, en el nacimiento del contrato tuvo varias falencias que terminamos pagando todos los colombianos en estos años.
Claro. Mire, nuestro compañero, el profesor Jorge Restrepo, el compañero del programa de la mañana, dice que este túnel, el túnel Darío Echandía, que se llama, debe ser un motivo de celebración y orgullo nacional. Según él, pues él cuenta que este es el primer túnel que cruza los Andes, el más largo en América Latina, y que, en opinión de algunos expertos, se hizo en poco tiempo y con un costo no tan alto. Eso dice el profesor Jorge Restrepo. Pero él habla además de el impacto económico. ¿Cómo van a cambiar las cosas en materia de la economía nacional con este túnel? ¿Esto qué consecuencias, qué efectos va a tener, doctor Saninovich?
Bueno, primero, en términos de competitividad, lo que siempre hemos tratado es de reducir los costos de transporte. Y es que lo que nos cuesta mover la carga dentro del país, cada vez tenga un peso menor del total de lo que pagamos de un producto. Y sobre todo para el comercio exterior, si queremos ir a otros mercados y competir con estos productos, pues si el transporte encarece los productos, pues hace que sea más difícil para nuestros empresarios competir en el exterior. Entonces, ahí hay un componente muy importante, y es la reducción de los costos de transporte. Ahí hay una muy buena noticia con la entrada del túnel, que es un ahorro de tiempo más o menos de 50 minutos, que se debería traducir en menores costos de transporte. Pero yo le pongo un asterisco ahí, porque aunque hemos estado orgullosos, pues no podemos olvidar que los costos logísticos no es solo el transporte. Y si nosotros vamos a ahorrar 50 minutos para llegar a Buenaventura, pero el camión va a estar parqueado en Buenaventura 2 y 3 días, pues realmente no hicimos nada. Entonces, no podemos perder de vista que la foto es más amplia y que la tarea es más compleja.
Claro. Doctor Saninovich, hay gente que dice que este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, encontró el proyecto con un avance del 45% y que en 2 años ha tenido que pisar el acelerador muchísimo para poder terminar este proyecto, esta obra. ¿Es verdad eso?
Pues mire, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que es importante aclarar un poco los verdaderos ritmos y tiempos de avance de este proyecto. Si uno va a ver las actas que tiene el proyecto tenía un nivel de avance del 89%, no del 45%, como dice. Yo creo que ahí han informado mal al presidente. 45% tenía de avance la pavimentación del túnel. Pero cuando en agosto del 2018 el túnel ya estaba excavado, los equipos electromecánicos ya se estaban instalando. O sea, el avance global era del 89%. Y eso creo que es importante aclararlo, no por decir de quién es una obra o de qué gobierno se le atribuye el éxito, porque finalmente aquí hay tres gobiernos. Está el gobierno del presidente Uribe, el gobierno del presidente Santos y ahora el gobierno del presidente Duque, todos trabajando muy fuerte y muy comprometidos con el proyecto. Yo creo que la aclaración es importante por otra razón, y es que a los colombianos, digamos que se les debe realmente compartir la complejidad de un proyecto de estos de una forma muy franca. Primero, porque transmitir a los ciudadanos la idea de que en 2 años se hizo el 55% y en 9 años tan solo se había hecho el 45%, pues transmite una idea de desidia del Estado que no es cierta. Y eso afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado, independientemente de qué proyecto. Yo creo que lo que se trata aquí es de recuperar la confianza de los colombianos en nuestra capacidad de hacer los grandes proyectos.
Sí. Doctor Zenovich, le tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Sí, doctor Zenovich, ¿cuál debería ser la siguiente gran obra en el país? Quizás la de Bogotá-Soacha, porque muchos se preguntan, nos ahorramos este tiempo para llegar a Cali o Armenia, pero las 3 horas o 4 horas saliendo de Bogotá son imposibles.
Bueno, yo te hago ahí varios comentarios porque me parece una muy buena pregunta. Lo primero es que la transformación de la infraestructura es un proceso a muy largo plazo. Al doctor Iragorri, que le gusta tanto la historia, cuando uno ve la historia de Estados Unidos, la red de autopistas de Estados Unidos se tomó 50 años en construirse. La arrancó Eisenhower y la terminaron en 1999. Entonces yo creo que lo primero es entender que esta transformación empezó hace ya varios años y es una transformación de largo plazo que hay que tenerle paciencia, pero que hay que darle continuidad. Y en ese orden de ideas, después de 4G, este gobierno de forma inteligente ha apoyado, ha acompañado y ha continuado, pues está hablando ya del 5G, que es un paquete de proyectos que es muy importante sacar adelante. Pero también quiero hacer otro comentario. Así como hoy hay varias discusiones que si se pone o no se pone el busto de Andrés Uriel, yo creo que eso refleja un poco el ambiente de polarización y de discusiones casi triviales que tenemos hoy en día. Deberíamos, en vez de estar discutiendo sobre el busto de Andrés Uriel, deberíamos estar discutiendo el segundo túnel de la línea. Recordemos que es un tubo y necesitamos el segundo tubo. Entonces ahí tenemos un listado de proyectos que hay que empezar a hacer y que el país ha demostrado que tiene la capacidad.
Muy bien. Es Dmitry Zaninovich, experto en infraestructura, quien fue director de la Agencia Nacional de Infraestructura y que conoce mucho de estos temas. Doctor Zaninovich, gracias por haber estado en Voces RCN.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
6:36 PM.
Voces RCN. Apoyamos la industria nacional. Cuidemos nuestras familias. Cuidemos nuestro talento. Cuidemos lo nuestro. Yo compro repuestos colombianos. Y usted, primero mi país.